Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos y pedimos la bendición de Dios por esta palabra? ¿Quieres que Dios te hable hoy? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a recibir la palabra del Señor? Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí con nosotros. Ese es el consuelo, esa es la esperanza, ese es el gozo que tenemos en nuestros corazones, Dios mío, que sabemos que hemos alabado, hemos adorado a un Dios real, verdadero, y que se mueve en medio de su pueblo, Señor. Pero en esta hora te queremos pedir por tu palabra, Dios mío, háblanos, Señor. Ayúdanos a retener tu palabra en esta hora, estar atento, que nada nos distraiga, Dios mío, a ponerla por obra, a creer, a tener fe en ella, Dios mío santo. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presente, que es esa tierra donde la semilla caerá, Señor, y dará fruto al 100 por 1. Lo dejamos todo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hay unas palabras que yo hago, siempre suelo decirle a mis hijos, ¿no? Son palabras que cuando se las dije la primera vez, hasta incluso le costó repetirlas y pronunciarlas. Pero esas palabras son esos atributos de Dios que hablan mucho de nuestro Dios. Y esas tres palabras son omnisciente, omnipotente y omnipresente. Describen realmente lo que es nuestro Dios. Él lo sabe todo, ¿verdad? Él está en todos los lugares al mismo tiempo y Él es poderoso. ¿Cuánto lo crees? Ese es nuestro Dios. Y qué bueno, eso sería bueno de que los niños desde pequeñitos supieran, ¿verdad? El Dios tan grande y poderoso que está a nuestro lado. Pero estudiaba estos tres y me quiero enfocar en uno que es omnisciente. El Señor todo lo sabe. Todo. Y mientras uno estudia, créanme que es tremendo, ¿verdad? Lo que dice las Escrituras con respecto a esto. El Señor todo lo sabe. Aún lo que está en nuestro pensamiento, fíjate. ¿Sabe la cantidad de cosas que pasan por nuestra mente? Y hablo a nivel personal mía. Cuando decía esto y estudiaba, decía, Dios mío, perdóname porque pasan tantas cosas por mi mente y tú las sabes todas, todas. Todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, todo lo que incluso llegamos a hacer a escondida que el ojo del hombre no puede llegar a ver, Dios lo sabe todo. Y cuando nosotros entendemos ese atributo de Dios, entendemos que tenemos que llevar una vida en santidad, en reverencia, porque Dios lo sabe todo. Incluso cuando está dentro de nuestro corazón, Él lo sabe todo. Y en una de las historias que podemos leer en la Biblia, hay muchas, pero en una de ellas hay una persona que pasaba desapercibido delante de personas, de la familia. Pero sin embargo Dios lo conocía, muy bien. Fíjense que lo conocía tan bien que se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabes qué es hermoso? Que pueda alguien decir, oye, esta persona es conforme al corazón de Dios. Yo creo que sería algo precioso. Y esa persona, ¿saben de quién estoy hablando? Así es, de David. Dice que cuando el Señor va a cambiar el rey que está en ese momento, ¿verdad? Por su desobediencia, y va a ungir el próximo rey. Resulta que manda a su profeta a que se acerque a la casa de Isaí, porque ahí es donde está el próximo rey, y que lo unja. Y Samuel, pues, va a esa casa, ¿verdad? Y quiero que me acompañes en capítulo 16, primera de Samuel, capítulo 16. Dice que Samuel el profeta se dirige, ¿verdad?, a la casa de este hombre. Y en el versículo 6 dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Ahí vio a su primer hijo, de Isaí. Y cuando le vio, dijo, de cierto delante del Señor está su ungido. Lo vio perfecto, ¿verdad? En tamaño, robusto, como lo esperaba. Físicamente era el hombre perfecto para ser rey. Y fíjate lo que le dice el Señor. Y el Señor respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira, ¿qué mira el Señor? Su corazón. Y entonces Samuel le dice a Isaí, este no es, ¿tienes otro hijo? Sí, aquí está, y le presenta otro hijo. Y vuelve el Señor y le dice, este no es. Y después viene otro y le dice, este no es. Así sucesivamente llegan a pasar 7. Y el Señor le dice, ninguno de estos son. Samuel ya no sabe qué hacer y le dice al padre, ¿hay alguien más? ¿Hay algún hijo más que tú tengas? Y parece que no le tenían en cuenta. Pasaba desapercibido de entre la familia. Y el padre dice, sí, el más pequeño, el menor. Pero él está al campo atendiendo a las ovejas. Mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y cuando vino, el Señor le mostró y le dijo, este es al que tienes que ungir. ¿Por qué el Señor lo escogió a él? ¿Por qué si era el que pasaba desapercibido en la familia? Él era el más pequeño. Quizá físicamente no estaba preparado. Pero ¿sabes qué vio el Señor en la vida de él? Su corazón. Vio que era un joven íntegro, un joven con temor a Dios, un joven dispuesto a servir al Señor, un joven que marcaba la diferencia en aquel tiempo, que a pesar de que las personas no podían darse cuenta de quién era, Dios sí sabía quién era él. Y al igual que también en nuestras vidas, Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Y aunque pasemos desapercibido muchas veces delante de este mundo, delante de las personas, delante de Dios que todo lo sabe, no pasaremos desapercibido. Y Dios va a honrar la fidelidad de sus hijos. Porque Dios es así. Y pasaba desapercibido este joven y sin embargo el Señor lo tomó y dijo, este será el próximo rey de Israel. Porque el que ustedes tomaron, fíjense cómo ha salido. Ha sido rebelde y se ha rebelado contra Dios. Pero ahora voy a poner uno que yo lo escogeré. Porque lo conozco, porque sé lo que hay en su corazón. ¿Verdad? Y ahí marca la diferencia. Hay una de las cosas que le enseña el profeta es que muchas veces el hombre se deja llevar por la vista. Pero sin embargo Dios conoce los corazones. Y eso es lo grande y eso es lo hermoso. Pero este hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía conforme a los estatutos establecidos por Dios, servía al Señor con gran temor, que era David, es uno de los que ha escrito varios salmos preciosos en la Biblia. Preciosos. Incluso uno de los salmos más bonitos que podemos leer es cuando pasó situaciones difíciles en su vida. Escribió unos salmos muy bonitos, ¿verdad? Y él sin darse cuenta estaba siendo tomado por el Señor y estaba siendo inspirado y escribía algo hermoso que hoy por hoy lo podemos poner por obra en nuestras vidas. Pero hay un salmo donde él reconoce algo y es el salmo que hemos leído, que se ha leído el día de hoy, Salmo 139. ¿Por qué escribe él el Salmo 139? Porque él sabe que lo que está escribiendo fue lo que pasó en su vida. Y el Salmo 139, fíjense lo que dice. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú, Señor, tú eres el único que me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Fíjense, todo. Desde que me siento hasta que me levanto en todo momento, Señor, tú lo sabes todo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. En pocas palabras, Señor, lo sabes todo. Lo que hago, lo que pienso, donde reposo, donde descanso, donde camino, por donde ando. Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué el salmista se expresa de esta manera? ¿Por qué David lo dice todo? Dice, porque pasaba desapercibido delante de todo y sin embargo tú me escogiste a mí. Porque tú conoces todo de mi ser. Todo lo que pasa por mi mente, por mi pensamiento, qué hacía, qué no hacía como pastor, como cuidaba a las ovejas, cómo estaba mi vida por cuidarlas. Señor, tú lo sabes todo y comienza a plasmar ese conocimiento de Dios hacia su vida. Ese atributo de Dios de la omnisciencia. Y todos mis caminos, todos, absolutamente todos, te son conocidos. Ahora yo pregunto, ¿Dios conoce tus caminos? ¿Dios sabe en lo que estás, lo que haces? ¿Dios conoce lo que estás pensando? ¿Dios sabe aún incluso la palabra no ha salido de tu boca y Él la sabe? Las decisiones que vas a tomar, Dios las sabe. Él lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor. ¿Y sabes algo? Él te ha escogido a ti. Y a veces decimos, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué soy yo el único en mi familia? ¿Por qué soy yo el único en el entorno donde vivo? ¿Por qué yo soy el único? Porque Dios te ha escogido a ti, porque conoce tu corazón. Conoce tu corazón. Y sabes que puedes llevarlo. Sabes que puedes hacerlo. Sabes que puedes con esa prueba. Sabes que puedes pasar lo que estás pasando porque conoce tu corazón. Porque te conoce. Y Él está a tu lado. Y así el salmista estaba expresando, diciendo, Señor, tú lo conoces todo. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Me cuidaste, me guardaste, porque en los peligros de mi vida yo vi cómo tú me protegiste. ¿Cuántos de aquí se han visto en peligro y han visto de que Dios ha hecho un milagro? De que hoy estamos de pie porque Dios nos ha guardado. Muchos, ¿verdad? Muchos podríamos decir, pero ¿cómo me he librado de ese accidente? ¿Cómo me libré de aquello que pasó o aconteció? Uy, de lo que me libró el Señor si hubiese estado en ese coche, hubiese estado en ese lugar y sin embargo no estuve y el Señor me ha guardado. Podríamos decir muchísimo testimonio de cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El salmista está reconociendo y lo dice, Señor, tú me has cuidado y me has guardado. Tu mano ha estado a mi lado. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Se nos escapa del entendimiento muchas cosas. Y a veces queremos entender, 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 y por mucho que queramos entender, quedamos cortos y limitados para la grandeza y la soberanía de Dios. Por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quedamos limitados al querer intentar pensar lo que el Señor quiere preparado para nosotros. Y a veces queremos intentar hacer cosas y no nos damos cuenta que el Señor tiene cosas aún mayores que las que nosotros queremos hacer. Porque ese es nuestro Dios. Y aquí en la vida de David vemos cómo Dios conoce la vida y el corazón de este hombre. Y fue capaz de darle una responsabilidad porque sabía que él estaba preparado para llevarlo. Y hay cosas que el Señor va a demandar y va a dar a cada uno de nosotros. No sientas temor, porque si el Señor te ha llamado a ti es con un propósito. ¿Me estás escuchando? Si tú eres el único en tu familia, es porque tú estás preparado para que seas luz en medio de esa familia y marque la diferencia. Es porque el Señor te ha visto tu corazón. Y ha visto que tú eres una persona íntegra, una persona que está dispuesta a dejarte tratar por Dios y servir al Señor. Tantas personas que hubiese podido tocar el corazón y sin embargo ha tocado el corazón nuestro. Nos ha revelado la verdad, se ha manifestado en nuestras vidas con un propósito. Y Él va a abrir puertas y Él te va a bendecir y Él estará a tu lado. Pero no sientas temor de todo aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nuestras vidas. David no sintió miedo cuando vio al profeta entrar por esas puertas y ser ungido como rey. Porque él sabía que si Dios lo había llamado, Dios lo iba a capacitar y no iba a estar solo. Dios estaría con él, al igual que lo va a estar en tu vida y en mi vida. No estás solo. Dios está con nosotros y lo dice su palabra. Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no tenemos que sentir temor ni sentir miedo alguno. Porque Él todo lo sabe. ¿Lo crees? Ahora bien, hemos visto este atributo de Dios. Ahora quiero que por favor me acompañes porque quería solamente dar una introducción a lo que vamos a ver ahora en la vida de Jesús. Y fíjense lo que vamos a ver ahora en la vida de Jesús. Quiero que abras tu Biblia y vamos a leer Juan capítulo 1. Jesús está comenzando su ministerio y comienza a hacer el llamado de sus discípulos. Y en ese llamado acontece algo. Y fíjense y presten atención lo que vamos a leer ahora. Juan capítulo 1, 45 al 51. Felipe halló a Natanael. Y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fíjense lo que dice este hombre. ¿Puede salir alguien bueno de Nazaret, menospreciando, verdad? Le dijo Felipe, ven y ve. Como muchas veces cuando predicamos el evangelio, ¿verdad? Y dicen, pero en verdad tú fuiste tocado y cambiado en la iglesia. En verdad tú en la iglesia el Señor tocó tu vida y pasó algo. Debemos decir esto también, ven y ve. Date cuenta por tus ojos lo que puede el Señor hacer en tu vida, pero ven para que tú te des cuenta. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Creen ustedes que Jesús ya no le conocía? Porque para Jesús expresarse de esta persona y decir, este es un verdadero israelita, que no hay engaño, es una persona que tiene que estar toda su vida con él para expresarte de esa manera, ¿verdad? Tienes que conocerlo bien para hablar así. Por eso es que Natanael, ¿me conoces a mí? ¿De dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Yo te vi, no solamente te conozco, sino que estuve cuando estabas en la higuera. La pregunta que siempre me hago a mí mismo es, ¿qué estaría pasando debajo de la higuera? ¿Qué será lo que el Señor en ese momento le dio a entender a Natanael cuando le dijo, yo te vi debajo de la higuera? Quizás, son opiniones mías, quizás Natanael estaba debajo de la higuera diciendo, ¿dónde estás? ¿Es verdad que tú existes? ¿Es real que tú estás con nosotros? Quizás estaba pasando una prueba y un momento difícil de su vida y estaba diciéndole, ¿dónde estás ahora que te necesito? No lo sé. Quizás estaba hablando a sí mismo algo personal en su corazón, ¿verdad? Que ni siquiera lo había dicho por sus labios. Y sin embargo Jesús se lo revela. Se lo saca en ese momento y le dice, cuando estabas en la higuera, yo te vi. Y fíjate la expresión de Natanael en ese momento cuando le dice eso. Respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconoció automáticamente quién era. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que hizo este hombre debajo de la higuera que tuvo una convicción tan tremenda? Cuando cuestionaba y decía, ¿puede alguien bueno salir de Nazaret? De repente escucha a Jesús y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y este hombre se plantea y se dice a sí mismo, bueno, ¿y tú de qué me conoces? A ver, y de repente Jesús revela lo más secreto de él, lo íntimo, lo que nadie sabía, lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe todo. Y le dice, cuando estabas en la higuera, yo te vi. En aquel momento cuando quizás estaba solo, en aquel momento cuando quizás veía que tu vida no tenía sentido, yo te vi. Al igual que como pasó en nuestras vidas muchas veces que estamos solos en la habitación orándole al Señor. ¿Tú crees que el Señor no está ahí? Nos está diciendo, yo te vi, yo vi tus lágrimas, yo vi tu dolor, yo vi tu sufrimiento, yo vi por lo que tú estuviste pasando, pero no estás solo, yo estoy contigo. Y eso fue lo que tocó, impactó el corazón de Natanael en ese momento, de que este hombre, sin conocerlo de nada, de repente le sale a manifiesto algo secreto, algo de él, algo íntimo, se lo revela. Pero algo que lo revela que no todos los que estaban ahí entendían, lo entendía solamente Natanael y Jesús. Cosas que pasan en nuestra vida personal, que a veces decimos, Señor, lo único que yo sé y que tú estás conmigo. Y yo lo entiendo porque sé lo que has hecho en mi vida. Sé de dónde me sacaste. Sé lo que me has bendecido. Sé lo que has restaurado. Lo que has sanado en mi vida. Eso es lo único lo que yo sé. Lo sé yo y lo sabes tú. Nadie más lo sabe. Y por mucho que queramos expresar y decir, ese encuentro que tenemos con Jesús queda limitado para lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Natanael se sorprende. Queda impactado de lo que ha pasado en ese momento y hace esta declaración. cuya declaración tú y yo también hemos reconocido delante del Señor y hemos dicho, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el que ha cambiado, ha restaurado nuestras vidas, el que pusiste tu vida en aquella persona que estaba en esa habitación, o estaba en ese coche con lágrimas llorando, o se encontraba en ese monte solo, o en ese edificio, o en ese balcón, o en aquella calle caminando solo a punto de quitarse la vida. Tú fuiste el único, Señor, que saliste al encuentro de esa persona. Porque tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y el Señor sabe por lo que estamos pasando. El Señor sabe por lo que estamos viviendo. El Señor sabe los tiempos que estamos, cada uno de nosotros en este momento. Él lo sabe todo. Y no estamos solos. Él está con nosotros. Y así comienza el ministerio de Jesús, llamando a estos hombres, ¿verdad? Y confronta a uno de ellos, que es a Natanael, lo confronta de esta manera para que pueda entender quién es el que lo está llamando, quién es el que está enfrente de él. Pero ahora pasamos unos capítulos más adelante. Vamos al capítulo 2. Y fíjense ahora esta manera donde el Señor dice, ¿verdad? Se da cuenta de algo. Capítulo 2, versículo 23. Mira lo que dice. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conocía y sabía lo que había en el hombre de cada una de esas personas que le seguían y estaban con él. Él conocía los corazones, él sabía quiénes le buscaban genuinamente por quién eras y quiénes le buscaban por interés. Él sabía a cada una de esas personas, incluso sabía a quienes le seguían por maldad, como los fariseos, los escribas de aquel momento, ¿verdad? Que cavilaban y pensaban en sus corazones cosas malas para tentarle, y sin embargo Jesús sabía lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y los avergonzaba, y en públicamente le hacía preguntas y eran avergonzados cada uno de ellos porque conocía lo que estaba pasando en los corazones de ellos. Y hay una parte también que encontramos nosotros en la Biblia donde el Señor hace un milagro. Un milagro que le da de comer a una cantidad de personas tremenda, 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Panes y peces son multiplicados en ese momento. Dice que todos fueron saciados, todos comieron a gusto. Y en ese momento se van hacia otro lado. Y cuando cruzan el mar hacia el otro lado, todos se despiertan al día siguiente y se dan cuenta que no está ni Jesús ni sus discípulos. Y toman las barcas y se van al otro lado donde está Jesús, porque quieren estar al lado de Jesús. Y ahora quiero que me acompañes y vea lo que dice el Señor, cómo los recibe. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Fíjense la manera en que el Señor recibe a estos hombres. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En pocas palabras, me buscan por interés. No por las señales, que las señales demuestran quién soy yo, sino porque me estáis buscando para seguir saciándose y por interés. ¿Buscamos al Señor por interés? ¿Realmente buscamos al Señor por interés, por lo que me da o por lo que es? Aunque no me dé, ¿le seguiríamos? No escucho amén. Voy a hacer la pregunta. Aunque no nos dé, ¿le seguiríamos? Amén. ¿Sabes por qué? Porque le amamos. Porque Él lo dio todo por nosotros. Y por eso nosotros le seguimos, por lo que Él es, porque Él es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No por interés. No, Señor, si tú me das, yo hago. Señor, si tú me diste, pues yo entonces. No, no, no. Señor, si tú me das, gloria a Dios. Pero si no me das, te seguiré alabando. Porque he entendido quién eres tú. Y el Señor exhorta porque él sabía que la cantidad de personas que les estaba siguiendo en ese momento le estaban buscando por interés. Y empieza un debate, y te animo a que leas este capítulo entero, ¿verdad? Porque encima ellos comienzan a demandarle señal al Señor. ¿Pero qué señales haces tú? Muéstranos si eres el Hijo de Dios y todo lo que estás diciendo. Y el Señor los confronta y comienza a decir términos duros. Yo soy el pan de vida, el que come de mí vivirá. Y para ellos esto era fuerte lo que estaba diciendo. Que llega tal momento que todos los que le seguían comienzan a abandonarlo y a irse. ¿Pero por qué el Señor habló duro? ¿Por qué habló con unas palabras tan fuertes? Porque él sabía que todas esas personas que le seguían, no le seguían por amor o por quién era, sino por interés. Y comenzaron a irse, porque el que sigue al Señor con interés, tarde o temprano termina abandonándolo. Pero el que le sigue por amor, pase lo que pase, perseverará hasta el fin y se mantendrá firme. Y dice que comienzan a irse, porque no les gustaba lo que estaba diciendo el Señor en ese momento. Era muy fuerte para ellos. Y ahí todos conocemos la historia, ¿verdad? Donde le dice: Señor, hay muchos de tus discípulos que se han ido. ¿Ah, sí? Y después le dice: ¿queréis vosotros también iros con ellos? ¿Ustedes también se quieren ir con ellos? Y Pedro dice: Señor, ¿nosotros a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Aunque esa palabra sea un martillo que golpee mi corazón y me duela, Señor, es palabra de vida que restaurará mi corazón, que me hará que siga adelante, que continúe hacia adelante. Y a veces la palabra duele, y a veces la palabra nos zarandea, y a veces la palabra toca las emociones y los sentimientos y golpea la voluntad del hombre, porque el Señor lo que quiere es bendecir nuestra vida, y para bendecirnos es necesario que el hombre mengüe. Y que crezca el Señor en nuestras vidas. Pero nosotros aceptamos la palabra de Dios, sea cual sea, porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Lo crees? Por eso es que estamos y recibimos la palabra de Dios. Y decimos, como se lo dijo su discípulo: Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo en tu presencia es donde yo recibo ese alimento que me nutre, que me hace seguir adelante, que me da fortaleza para tomar decisiones en mi vida. Solo eres tú, Señor, que lo puedes hacer en mi vida. Porque ¿quién puede hablar a nuestros corazones si no es el Señor? Porque Él lo sabe todo. Y a veces uno está compartiendo y dice a alguien: ¿pero de dónde me conoce el que me está predicando? Porque siento que está hablando a mí, siento que me está diciendo a mí. ¿No se han visto así reflejado muchas veces? Y sobre todo las personas que vienen por primera vez, ¿quién le habrá dicho que alguien le ha chivado? ¿Alguien le ha dicho a este hombre mi vida? No, no te confundas. Dios lo sabe todo. Y antes de que tú entraras por esa puerta, ya el Señor tenía la palabra preparada para ti. Porque Él sabe lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Y Él te quiere decir que no estás solo, que Dios está a tu lado, que Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere restaurar tu vida por completo. Y esa es la palabra de Dios. Y gloria a Dios que el Señor lo sabe todo. Amén. Vemos esta enseñanza que vemos, ¿verdad?, en estos hombres, como el Señor les exhorta y les dice, ¿verdad?, que son malos, que le siguen por interés. Pero ahora vemos algo que acontece en un lugar donde dice Jesús que estaba cansado. Y quiero que me acompañes en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Está hablando de Jesús cuando dice que tiene que pasar por Samaria. Y pasando por Samaria dice que se cansa. Y se pone en un pozo a descansar. Sus discípulos van a buscar comida a la otra región. Y él se queda en ese pozo y dice que se acerca una mujer que iba a buscar agua. Y cuando ve a la mujer le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer lo ve y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua siendo yo samaritana? Y el Señor le dice: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él agua. Y le dice: ¿y cómo vas a sacar agua si no tienes cómo tener en el pozo para buscar esa agua? Dice: yo tengo un agua que si tú la bebieras, no tendrás jamás sed. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor le hablaba espiritualmente y ella no entendía. Ella lo que siempre pensaba era humanamente, hasta que el Señor le confronta y le hace abrir los ojos para que se dé cuenta quién estaba al frente de ella. Y le dice Jesús, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y fíjate lo que ella dice. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y se quedó callada. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Has revelado algo que nadie sabía. Yo no te conozco de nada y sin embargo has dicho cosas que quizás muchas personas no lo sabían. Fíjate, el Señor le está diciendo algo tremendo. Le has dicho, es verdad, no tienes marido. Cinco has tenido y el que estás ahora, con el que estás ahora, no es tu marido. O sea, era una mujer que estaba en desorden total. En desorden. Y el Señor sacó a la luz eso. Porque una de las cosas que hace cuando alguien tiene un encuentro con Jesús es que el Señor revela el desorden en nuestras vidas. Y eso es lo que no le gusta a mucha gente, porque quieren continuar su vida viviéndola desordenadamente, conforme a sus placeres, conforme a la carne. Pero cuando alguien tiene un encuentro con Cristo y el Señor confronta nuestras vidas y saca a la luz ese desorden, pero nosotros entendemos que tenemos que poner nuestra vida en orden, entonces nuestras vidas cambian. Entonces nuestra vida cobra otro sentido. Porque ahora no somos el mismo. Hemos tenido un encuentro con el Señor y el Señor ha cambiado y transformado nuestras vidas. Y se tiene que notar cuando alguien tiene ese encuentro con el Señor. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Esto es duro, ¿verdad? Adorar a lo que no saben. ¿Sabes qué es adorar a algo que no conoces o no sabes? Y sin embargo el Señor se lo está diciendo. Ustedes adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y escucha bien, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor le está diciendo, mujer, te voy a decir algo. Ya no se trata de lugar, no es cuestión de que si es aquí en Samaria o es en Jerusalén o es en Judea, ya eso no va a ser así. Llegará el momento donde el Señor estará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Donde quiera que esté ese adorador podrá adorar al Señor, porque ya no será en lugar, sino que el Señor morará en nosotros y podemos adorar al Señor directamente donde quiera que nos encontremos. El problema es dónde están. ¿Dónde están esos adoradores? Esos adoradores que verdaderamente adoran en espíritu y adoran en verdad. Donde que ese adorador ha entendido que no es simplemente venir a la iglesia, levantar la mano y adorar a Dios, sino que un adorador es un estilo de vida, que adoramos al Señor, cualquiera que sea nuestra condición y nuestra vida. Continuamente estamos adorando al Señor con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser. Y el Señor dice, ¿dónde están esos adoradores? Que yo los estoy buscando que me adoren en espíritu y que me adoren en verdad. ¿Dónde están? Podremos decir, Señor, aquí están. Aquí estamos esos adoradores, Señor, que te adoramos los 7 días de la semana, 24 horas al día, constantemente te adoramos. Hemos sido creados para adorar a Dios. Pero no solamente vamos a adorar a Dios aquí, sino que eternamente continuaremos adorando a Dios. O sea que lo que hacemos aquí en la tierra, vamos a seguir haciendo en el cielo. Es lo único que es adorar a Dios. Y eso está buscando el Señor, que le adoremos con todo nuestro ser. Y aquí sale el encuentro del Señor y vemos nuevamente cómo el Señor revela, cómo saca del corazón de esta mujer su vida, lo que está pasando y lo que está aconteciendo. Y le da esa enseñanza de lo que es verdaderamente adorar a Dios. Vemos otra historia. El Señor de repente es invitado a un hogar, al hogar de un hombre fariseo llamado Simón. Dice que entra a su casa, en cuanto entra a su casa hay mucha gente en ese hogar. Y de repente sale una mujer corriendo, se postra a los pies del Señor. Y resulta que aquel dueño de la casa comienza a decir en su corazón, si este fuera profeta, sabría quién le está tocando en este momento. Sabría. ¿No saben ustedes que el Señor, o sea, el Señor lo sabe, sí o no? Claro que lo sabe. Sabe quién le está tocando y sabe lo que está pensando en el corazón Simón, el fariseo también. Y por eso se da vuelta y le dice, Simón, te voy a contar una historia. Hay un acreedor que le deben dos personas. Uno le debe 500 denarios y el otro le debe 50 denarios. Ambos no tenían cómo pagar, pero sin embargo el Señor le perdonó sus deudas. ¿Cuál de los dos crees tú que le va a amar más? Señor, yo creo que el que más debía es el que va a amar más. Muy bien has dicho. Pues déjame decirte algo. Desde que entré a tu casa, tú no me diste agua para lavar mis pies. Sin embargo, esta mujer con sus lágrimas ha enjuagado mis pies y los ha lavado con su cabello. Entré a este lugar y no me besaste. Y tú dirás, ¿besaste? Es que en aquel tiempo se besaban los hombres. En el cachete. Y ustedes dicen, sí, pues, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? ¿Cómo lo traicionó? Con un beso, ¿verdad? Y esta mujer le dice, y esta mujer no ha parado de besar mis pies desde que entró. No ungiste mi cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer ungió mis pies con perfume. ¿Y cómo crees tú que se va a sentir este hombre con lo que Jesús le está diciendo? ¿Qué crees tú que se vio comparado Simón el fariseo con la historia que le reflejó el Señor? Porque después el Señor dice, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Pero al que poco se le perdonó, poco amó. Y le dice en ese momento, mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué tu fe? Porque a esta mujer no le importó lo que pudieran decirle las personas, las críticas que podrían venir a su vida, no le importó nada. Ella lo que quería era entrar a ese hogar y postrarse a los pies de Jesús y limpiar sus pies con sus lágrimas. Y no es fácil que una mujer entre a una casa de un hombre fariseo y encima toque a un hombre. Ella no le importó, a ella le daba igual lo que pudieran decir las demás personas. Y Jesús la honró. Y por eso dice que al que mucho se le perdonó, mucho amó. Porque nosotros sabemos de qué nos ha perdonado el Señor. Yo sé de lo que me ha perdonado a mí mi Señor. Sé de lo que me ha librado, sé de lo que me ha perdonado de las cosas que yo tenía en mi vida. Yo lo sé, no ustedes, yo lo sé. Y por eso es que me da igual si a mí me critican, si me señalan o me dicen cualquier cosa cuando yo alabo al Señor, si levanto la mano, si lloro, si me dan ganas de salir a la calle y predicar y decir lo que sea. Me da igual lo que pueda decir el hombre porque yo amo a Dios, porque yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. Yo sé de dónde me sacó y lo que ha perdonado en mi ser. Cosa que cualquier cosa del hombre no puede hacer. Ninguno de los que hoy estamos aquí pudiéramos pagar el precio que el Señor pagó por nosotros. Y por eso es que debemos amarle con todo nuestro ser, sin importar lo que pueda decir las demás personas, sin importar lo que podamos llegar a perder por causa del Evangelio, por causa de servir al Señor. Tenemos que entender de que el Señor nos ha llamado y con un propósito, de que estamos vivos con un propósito. No, yo soy salvo, gloria a Dios, somos salvos. No, yo soy salvo y ya está, ¿cómo que ya está? Si fueses salvo y ya está, tuvieses en la presencia de Dios, ¿para qué continúas con vida? ¿No te has preguntado por qué el Señor me tiene con vida? Señor, ¿por qué me tienes con vida? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Tener casas? ¿Tener coches? ¿Que mi negocio vaya bien? ¿Poder tener lujos, placeres, viajar? ¿Eso es por eso el motivo por el cual estoy con vida? ¿O hacer tu voluntad? Hacer la voluntad del Señor necesita sacrificio y negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día. Y buscar siempre la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Porque Él lo sabe todo. Pero a veces le damos cabida al orgullo, ¿verdad? Al hombre. Y nos ponemos necio delante del Señor. Y hay una historia más. Y esta historia creo que es la que todos se saben y es una historia que impacta mucho. Porque el Señor se acerca a un hombre porque quiere restaurar su corazón. Este hombre dice que lloró amargamente. ¿Sabes qué es llorar amargamente? ¿Alguna vez has llorado amargamente? Con dolor, con sufrimiento. Y el Señor sabía que tenía que hablar personalmente con él para poderlo restaurar. Y estoy hablando de Pedro, que negó al Señor 3 veces. Dice que volvió otra vez a la pesca de donde lo había sacado el Señor. El Señor le dijo, ya no será más pescadores, ¿verdad? De peces, sino que ahora van a pescar hombres. Ahora van a cambiar su trabajo y su labor. Pues una vez que tuvo este momento de bajón, dice que volvió otra vez atrás. Pero no volvió solo. Dice que se llevó con él algunos de sus discípulos de Jesús. Y en ese momento se le aparece Jesús después de haber resucitado y habla con Pedro. ¿Y qué le pregunta a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Señor le dice apacienta mis ovejas? Apacienta mis corderos. Atiéndelos. ¿Por qué dice eso? Porque Pedro, me los estás llevando para atrás. Te has llevado varios de ellos a pescar nuevamente y yo no los he llamado a eso. Tú sabes el propósito por el cual yo te he llamado. Y le vuelve a decir la pregunta, Pedro, ¿tú me amas? La tercera vez el Señor, llega un momento que Pedro le dice, Señor, ¿tú qué? Tú lo sabes todo. Tú sabes, Dios mío, si yo te amo. Tú sabes si yo te amo con ese amor incondicional por el cual tú me estás demandando. Tú sabes si yo soy capaz de renunciar por todo, por lo que sea, por servirte a ti. Señor, tú lo sabes todo. Quizás yo te pueda decir sí, yo te amo, pero más adelante te vuelvo a negar como lo hice antes. No quiero fallarte. No quiero volver a fallarte. Y a veces nos vemos así también. Señor, estoy cansado, no quiero fallarte. Cada vez que tomo la decisión de ir en serio, te fallo. No quiero continuar fallándote. Tú lo sabes todo. Ayúdame. Y en ese momento comienza la restauración, ¿verdad? En la vida de Pedro. ¿Y cómo le muestra el Señor de que verdaderamente está con él? Cuando Pedro se levanta y da un sermón tremendo donde se convierten tantas personas. 3,000 personas dice que se convierten en el primer sermón que da Pedro. Porque a eso has sido llamado. No para que vuelvas a la pesca. No para que vuelvas a hacer lo de antes. Sino para que veas que la gloria se da derramada sobre ti, Pedro. No solamente la gente se convertirá en ese sermón. Se van a convertir en otros sermones. Pedro, llegará a un nivel en tu vida que vas a caminar y la sombra tuya sanará a los enfermos. Ese era el propósito y el plan de Dios sobre la vida de Pedro. Pero ahora yo me pregunto. Ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo hoy, que así como usaba a sus discípulos, también nos puede usar hoy a nosotros. ¿Y por qué no vemos eso? ¿Por qué no vemos esas señales que dicen y lo seguirán donde quieran que estén? ¿Por qué? Por la incredulidad, por la falta de compromiso, por la poca fe que tenemos en el Señor. ¿Somos simplemente oidores o somos hacedores de la palabra de Dios? ¿Solamente somos creyentes de domingo y de jueves o somos creyentes todos los días donde quiera que nos encontremos? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Somos adoradores? ¿Verdaderamente es el estilo de vida nuestro que adoramos al Señor con todo nuestro ser? ¿La gente podría darse cuenta de que somos hijos de Dios por nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra vestimenta? ¿Se puede notar que somos hijos de Dios? ¿O no marcamos las diferencias? ¿Por qué no decimos, Señor, todo lo que la iglesia primitiva comenzó a experimentar delante de tu presencia? Señor, todo lo que nuestros hermanos comenzaron a vivir cuando dice, de recibiréis poder y me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y estas señales le seguirán. Señor, ¿por qué no la estamos viendo hoy por hoy en tu pueblo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿El miedo a fracasar? ¿El miedo a fallar? El Señor está llamando a valientes, esforzados, y que pongan su mirada en el Señor y que pongamos en práctica la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo sabe todo. Y Él sabe tu vida, Él sabe tu condición. Y siempre nos estamos excusando. Señor, mira mi edad, mira mi físico, Señor, mira que no tengo esto, mira que no tengo lo otro. ¿Y es que acaso el Señor nos llamó por lo que tenemos o por lo que somos? El Señor nos llamó y punto. Él es el que va a hacer la obra. Él es el que se va a glorificar en nuestras vidas. Somos un instrumento de Dios en el cual decimos, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a servirte. Que no sigamos perdiendo el tiempo. Y cuando nosotros entendemos de que el Señor sabe todo, es todo. Él sabe cómo estamos llevando nuestra vida en ese trabajo. Sabe las decisiones que estamos haciendo con esos documentos. Sabe lo que está haciendo dentro de tu hogar, en aquel lugar donde nadie te ve. El Señor lo sabe todo. Sabe nuestros pensamientos. Por eso es que debemos cuidarnos y en todo momento decir, Señor, ayúdame. Porque tú lo sabes todo. Solo tú nos mantienes de pie. Solo tú me das la fortaleza. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Él es el único, el que tiene el control de todas las cosas. Y así como el Señor llamó a cada una de estas personas, así como se le reveló, así como sacó a la luz el corazón de esas personas, Él también lo quiere hacer en nuestras vidas. Y Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere fortalecernos y quiere que continuemos adelante sirviéndole al Señor en cada una de las áreas donde nos ponga. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Quieres ir en serio con el Señor? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que le digas al Señor, Dios mío, con mis fuerzas no he podido. Y tú sabes cómo vengo luchando, cómo vengo trabajando y cómo me vengo esforzando. Y a veces siento que no logro alcanzar aquello por el propósito por el cual estoy haciéndolo. Pero pídele al Señor que sea Él quien obre. Pídele al Señor que Él tome el control en este momento de tu situación, de tu vida. Él lo sabe todo. Pero sabes, nuestro Dios es un caballero. Él no entra donde no le quieren. Él no entra donde no le dan su lugar. Pero cuando rendimos nuestras vidas, cuando decimos, Señor, ya no puedo humanamente, económicamente ya no puedo más. Señor, estoy cansado físicamente. No puedo más. Yo quiero descansar en ti. Este sufrimiento lo pongo delante de tu presencia. Y llegará un momento que el Señor nos va a decir, como se lo dijo a Natanael. Cuando estabas ahí, yo te vi. Yo vi tus lágrimas. Yo vi tu dolor. Yo vi tu sufrimiento. Yo vi cómo pasaste ese proceso. Pero yo estuve contigo. Jamás te abandonaré, jamás te dejé. Siempre estuve a tu lado. Y esa es la confianza que podemos tener tú y yo. De que a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, el Señor está a nuestro lado. Y Él lo sabe. Él sabe esas personas que nos han traicionado. Él sabe esas personas de las cuales nos han hecho tanto daño. Él lo sabe. Pero el Señor nos dice, confía, confía en Él y Él hará. El tiempo es de Dios. Dios mío, yo te doy gracias, Padre. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestras faltas, de nuestros malos pensamientos, Señor, tú eres bueno. Y tu palabra dice que si confesamos, Señor, cada una de esas faltas, de esos pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Dios mío. Señor, y en esta hora, Padre, te pedimos que perdones nuestras faltas. Perdona nuestro pecado, nuestros malos pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter, Señor, que a veces hace tanto daño. Perdónanos, Dios mío. Cambia nuestro ser. Cambia, Señor, nuestro corazón, Señor. Cambia nuestro carácter, nuestros pensamientos, Dios mío. Queremos tener tu carácter, queremos tener tu pensamiento, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos firmes, Señor. Quita todo desánimo, todo aburrimiento. Quita todo aquello que no te agrada, Señor, de nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a invocar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras vidas delante de ti, Señor. A confiar plenamente en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios mío. No permitas que nuestra incredulidad nos enfríe, nos aparte y nos aleje, Señor, del propósito tuyo en nuestras vidas, Señor. Queremos confiar en ti, Dios mío. Queremos alabarte, queremos adorarte en esta hora, Señor. Que esta adoración, Señor, sea grata delante de ti, Dios mío. Recíbela de todo corazón, Señor. Que lo que nuestros labios van a cantar en esta hora, nuestra mente y nuestro corazón también lo hagan, Señor.